desde lo abstracto, pero preocupante desde lo concreto, el tema de la captación de personas a través de diferentes estafas, por decirlo así, online, para conseguir personas en situación de trata, para la trata de personas nada más y nada menos. ¿Están invirtiendo sobre esto? Contanos un poco sobre el tema.
Sí, estamos trabajando en eso en la Defensoría del Público, dialogando con compañeros y compañeras de los medios, con también con agentes estatales que están involucrados en la difusión de las acciones que el Estado lleva adelante para combatir la trata, que es un delito muy complejo. Es gravísimo porque comporta la privación de la libertad, restricciones o anulación de la circulación de las víctimas y un estado de sometimiento general que es muy degradante. La trata tiene como finalidad convertir a los seres humanos en mercancía, o sea, obtener ganancias sobre la base de actividades que son forzadas a cumplir. Tiene varias modalidades: la trata con fines de explotación laboral, es la más extendida en la Argentina, y la trata con fines de explotación sexual también, que es tal vez la más conocida, pero no la única forma en que este delito está en nuestra sociedad, así como en todo el mundo. Y bueno, lo que ha cambiado respecto de cierta conocimiento o imaginario que la población pueda tener sobre este delito es en la forma de captación. Ustedes seguramente, o quienes escuchan, recordarán alguna ficción, o hay películas muy conocidas en que entra una banda a una casa y secuestra a una persona, o va caminando una mujer por la calle y viene una camioneta, para y la meten a la fuerza en la furgoneta y se la llevan y ya no sabemos nada de ella. En fin, formas de captura, digamos, de personas que en su momento tuvieron su vigencia, pero que ahora están variando, así como varía nuestra vida al compás de la influencia de las tecnologías. Y bueno, está proliferando la captación de víctimas a través de las plataformas digitales, o lo que comúnmente se llama redes sociales, porque bueno, allí hay una, además en esto ha influido bastante la pandemia, se desarrollan estrategias de captación del interés de las personas mediante ofertas engañosas de trabajo, con perspectivas en general muy, muy, muy entusiasmantes, muy grandes remuneraciones, etcétera. Y bueno, desde ya que eso genera interés, mucho más en la etapa crítica que atraviesa la economía argentina, y bueno, hay personas que empiezan a partir de esas ofertas a ofrecer datos personales y llegan hasta trasladarse o viajar a algún lugar, y ahí caen víctimas de organizaciones que tienen gran capacidad de operación. Eso es lo que estamos tratando de advertir, que todos y todas, como casi no hay excepciones, somos usuarios de estas plataformas, tenemos que tener mucha atención en ver cuándo respondemos a un ofrecimiento, tratar de investigar, de chequear, incluso pidiendo ayuda si eso es necesario, para estar seguros de a quién le estamos ofreciendo información personal, ¿no?
Hugo, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Tonelotto. Te estoy saludando desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Un abrazo.
Un abrazo también desde aquí. En función de esto que estabas indicando, ¿no? Por un lado, ¿qué es lo que particularmente denuncia la gente allí en la Defensoría del Público que hace que ustedes vayan reforzando y aggiornando, ¿no?, las armas como para luchar contra lo que es la captación de personas con fines de trata? Y por otro lado, fundamentalmente, ¿qué es lo que podemos hacer aquellas personas que tal vez tomemos conocimiento de una situación, pero a veces no sabemos cómo manejarlo, ¿sí? ¿Cómo tenemos que actuar en estos casos? ¿Qué es lo que ustedes, a través de la capacitación, nos aconsejan y pueden, en este caso, también hacer extensivo a toda la comunidad para que todos seamos transmisores y colaboremos contra lo que es la trata de personas.
Claro, esa colaboración es esencial, porque sin una comunidad, una sociedad, un barrio que esté atento y alerta a los riesgos de captación con fines de trata, sin esa colaboración es imposible que un Estado esté en un estado de vigilancia total, impidiendo que este delito se concrete, si bien tiene responsabilidades y obligaciones. El primer pedido que la Defensoría del Público le hace a los medios de comunicación es que traten de tener personas que de alguna manera tengan tiempo y oportunidad de especializarse y conocer un poco este delito, porque es un delito mayormente invisible, digamos. El asalto a un banco, uno lo ve, alguien lo filma, lo televisa, o cualquiera, las demás noticias que están en esta gama de la seguridad o inseguridad tienen más visibilidad. La captación con fines de trata es más silenciosa, es más invisible, y por lo tanto hace falta que los medios tengan compañeras o compañeros con algún nivel de conocimiento, porque un primer problema es la confusión con otros delitos. No toda situación de explotación sexual es trata de personas. No toda situación de explotación laboral es trata de personas. Hay trabajadores y trabajadoras en condiciones muy precarias, muy incluso ilegales, porque no se les paga legalmente o porque están por debajo del rango de los convenios colectivos de trabajo, pero no están privados de su libertad, conservan su libertad de circulación, pueden volver a sus casas, van con su documento. Eso hay que saber diferenciarlo, porque una confusión al respecto no contribuye a que enfrentemos el delito de trata. También que en los procedimientos y en las causas que se vayan entablando respecto del delito de trata, haya mucho cuidado con las víctimas, porque la víctima de una situación de trata viene de un arrasamiento brutal, te imaginarás, ¿no? Lo que es estar privado de circular, sin el documento propio, encerrado, trabajando a destajo, y como te dan un plato de sopa, te lo cobran. Bueno, todas las condiciones que sabemos que son en general características de la trata de personas, y esa persona viene, si es rescatada por el Estado, necesita un tiempo tratar de normalizar su vida, a ver cómo la encamina, y si es expuesta públicamente, es posible que esto sea una complicación agregada que le va a dificultar la recuperación. La radio y la televisión argentina, que están, como sabemos, reguladas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y cuya autoridad de aplicación es actualmente el Ente Nacional de Comunicaciones, están obligadas por una resolución del ENACOM a difundir la línea de atención a la trata, que es la línea 145, que es una línea gratuita, abierta a las 24 horas, que recibe denuncias anónimas y que no necesita que un ciudadano o una ciudadana o un periodista o una periodista llame y le pase los datos completos de una situación de trata. También cuando uno advierta situaciones que pueden llegar a inducir al riesgo de trata de personas, puede llamar esta línea, lo van a orientar y van a saber activar las acciones de las fuerzas que deben intervenir para prevenir el delito. Y luego educarnos, Hugo, todos, sí.
No quería interrumpirte, pero la verdad que es un tema realmente tremendo el que estamos tratando, tremendo, porque sí, destroza familias enteras. Se me viene a la mente Sofía Herrera, Florencia Penachi, Guadalupe Lucero, tantas otras que y tantos hombres como mujeres de los que no sabemos nada. ¿Podemos hablar un poquito de números? ¿Puede ser que en la Argentina desaparezcan 45 personas o yo tengo un dato erróneo?
Depende en qué lapso.
Y, por ejemplo, yo estuve leyendo un informe donde acá en la Argentina, en el primer semestre, no se sabe el paradero de más de 30.000 personas, de 35.000 personas. A mí me pareció mucho, de verdad te digo. Pero bueno, hablando de números, así sean 2 o 50.000, los números son espantosos también, ¿viste? ¿Vos crees, al lado de estas cifras, que se está trabajando a destajo para encontrar a esta gente o para evitar el tema de la trata?
Bueno, yo no conozco esa cifra de las personas que podríamos decir no halladas o que no están... o que dejaron de ser vistas en sus lugares frecuentes. Pero lo primero que debo decir, justamente porque necesitamos claridad sobre esto, es que no toda persona que desaparece, entre comillas, cuesta mucho usar esa palabra con la historia reciente en la Argentina, ¿no?
Pero sí, por supuesto. Vamos a decirlo así. Vamos a decir que no se conoce el paradero, ¿viste?
Porque que no se conoce el paradero.
Es muy fuerte.
Las circunstancias de ese hecho pueden ser múltiples, no necesariamente.
Sí, por supuesto.
Porque son víctimas de trata. Diríamos incluso que no hay una porción mayoritaria que sea expresamente víctima de trata. Ahora, sí podemos decir con toda claridad que si una persona está, como dijéramos, a la deriva, o no está con un paradero seguro y fijo, está mucho más expuesta a ser captada por una organización que practica la trata de personas que cualquiera que va y viene de su casa, aún en situaciones riesgosas como se viven en cualquier ciudad del mundo hoy por hoy.
Claro, yo me refería a un número de personas que no se conoce el paradero, como para tratar de interpretar qué porcentaje podrá haber de estas personas que no se conoce su paradero, qué porcentaje podrá haber que estén sometidas, ¿no?, a esta situación de trata.
No, yo diría que no es posible establecer esa curva. Lo que sí puedo decir, la estadística disponible en Argentina sobre trata de personas se da únicamente a través de las personas que son rescatadas. La estadística que tenemos da cuenta de cuando el Estado logró dar con las personas que son víctimas de trata y las pudo rescatar. Eso va variando según los años, pero podríamos hablar de un promedio anual de 2.000 personas rescatadas. 2.000 personas por año.
Un número que hiela la sangre, hay que decirlo.
Rescatan
2.000 personas todos los años, en promedio, digámoslo, aunque es muy difícil hablar de un promedio, porque cada una de esas 2.000 personas rescatadas en cada uno de esos años es una historia... Y es una historia que cuando involucra la trata, es una historia que te arranca el corazón, es tremendo. A mí me pasa particularmente, te cuento, Hugo, que me pasa de verlo desde el lugar de padre esto, y de ver cómo también en determinadas circunstancias niñas y niños son los que están expuestos a esto, y la responsabilidad, por un lado, de ver en qué andan, pero del otro lado también incentivar su responsabilidad dándole libertad y dejándolos que ellos sean quienes exploran algunos límites. Es realmente, te cuento, en ese sentido, una de las tareas que a mí me resultan más difíciles, saber hasta dónde dejarlos y saber hasta dónde meterme.
Sí, claro, lo comprendo, lo he vivido, vamos a decir así, y sé que es un camino muy estrecho que se nos abre para... No ser restrictivos, no ser represivos, no quitar libertades a nuestros propios hijos e hijas y a la vez que no estén corriendo riesgo. Además que tampoco se puede educar en el pánico y en el temor, porque no, eso produce aislamiento y otros problemas que son igualmente graves. Así que yo creo que ahí, bueno, voy a decir una obviedad total, pero hace falta mucho diálogo, mucho intercambio, porque las captaciones, como digo, y especialmente con chicos y chicas, están más expresadas más fuertemente en las redes más que en el espacio público, diríamos, ¿no? Sin negar que en el espacio público hace falta también cuidarse muchísimo, pero en estas en las modalidades de navegación que hay actualmente, con cada vez más ofertas de espacios y juegos e intercambios que un niño puede estar teniendo con alguien que no sabe quién es y supuestamente está intercambiando sobre un juego y esa conversación después deriva, ahí hace falta un diálogo muy intenso para estar informados y ayudar a que nuestros pibes y nuestras pibas estén alertas, ¿no?
Uh-huh. Hugo Jimena, desde Zapala, consultarle respecto de la instancia de capacitación.
Sí.
¿Cómo piensa armarse quizás el cronograma, si es que hay, de capacitación en esta temática desde la Defensoría?
Bueno, la Defensoría está permanentemente dispuesta, abierta y disponible para trabajar con quienes lo deseen. Nosotros naturalmente hacemos invitaciones, somos una institución que todavía bastante joven, de 10, 12 años, y todavía nos falta que ser conocidos, digamos así, pero cualquier emisora, cualquier grupo de comunicadores, comunicadoras, esté en la situación que esté, nos puede, ingresando a nuestra página, hacer la solicitud y estaremos, si es posible, presencialmente, y si los costos no lo permiten, porque también hay que cuidar ese aspecto, lo haremos justamente por los instrumentos actuales, pero estamos disponibles todo el tiempo, así que no establecemos nosotros un cronograma, vamos y trabajamos con quien lo desee.
Bien. Muchas gracias, Hugo, por estos minutos en Radio Nacional y en particular en Punto Sur.
Muchas gracias a ustedes y reitero mi emoción por estar en este aire con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, allí la posibilidad de conversar unos minutos junto a Hugo Muleiro, que es escritor, periodista, como destacábamos recién, miembro de capacitación en la Defensoría del Público, frente a este tema que no podemos dejarlo fuera de nuestra agenda periodística.